Estás escuchando Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi.
8:34 a.m. y es momento de escuchar a Alejandro Cárdenas y a Gerardo León en Gossip.
Trendsetter.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Alejandro Cárdenas y está conmigo Gerardo León para compartirles pues las noticias más relevantes del mundo de los espectáculos a través de las páginas de Gossip, la sección de espectáculos del periódico El Sol de México. ¿Y qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro?
Pues muy buen día y vamos a arrancar con una noticia que la semana pasada, cuando se hizo el nombramiento el presidente de la República sobre los medios públicos, anunció que sería el director de cine Armando Casas, el nuevo titular del Canal 22. Personalmente conozco a Armando, conozco su trabajo, o sea, lo conozco a través de su trabajo, lo he seguido mucho por sus películas, desde que presentó su ópera prima Un Mundo Raro, que era una crítica a la televisión y los programas de concursos en televisión, con una mezcla de comedia bastante fuerte e interesante.
Nada menos que al maestro Carlos Monsiváis, toda una institución en la cultura en México. Maestro, estamos muy honrados de que esté con nosotros. Gracias.
Maestro, un gusto tenerlo nuevamente por primera vez en nuestro programa.
Después hizo Familia Gang, después hizo un cortito que a mí me divierte mucho, que se llama Para Vestir Santos, con Claudia Goitia. Y justo el año pasado estrenó la película Malacopa, que hizo con Luis Arrieta y Luis Ernesto Franco. Una comedia también sobre el cambio de personalidad y cuando te pasas de copas, ¿no? ¿Qué sucede cuando sale tu otro yo? Y sin embargo, creo que me parece que es uno de los directores más sólidos que tenemos, pero sobre todo ha sabido ser un buen funcionario. Fue director en el 2004 del Centro de Estudios Cinematográficos de la UNAM, el CUEC. Él dirigió Los Destinos, él es egresado de ahí. Después pasó a la dirección de TV UNAM, donde él comenta que justo el año pasado lograron aumentar el rating, hablando hasta un 300%. De lo que tenía esta televisora universitaria, que me parece un gran logro. Y ahora, bueno, va a dirigir Los Destinos de Canal 22 con una claridad en la que nos habla Armando, es acrecentar públicos, aumentar audiencias, ofrecer contenidos pues inteligentes, vanguardistas, y sobre todo no despegarse de esta realidad que vive la televisión actual, que es: ¿ves programas en televisión abierta o ves programas a través de las plataformas, ¿no? Yo creo que estamos en una etapa en la que la televisión ya no puede restringirse al televisor, al aparato, ¿no? Ya tiene que verse en otros espacios, en otros medios, desde la tablet, desde tu celular. Creo que los hábitos han cambiado,
¿no? Y que en este caso Canal 22 pues ha sufrido diferentes etapas, se ha estado a punto de desaparecer varias veces. En diferentes ocasiones se le ha rescatado de muchas formas, ¿no? De la burocracia, de todo lo que lo llevó un poco a este quiebre, que de alguna manera no se ha dado definitivamente, pero sin embargo todavía existe el interés de sacarlo adelante. Y obviamente, pues, de todo, como lo mencionas, de toda esta pues mediocridad en la que había estado en cuestión de su organización, ¿no?
Sí, no, pero lo que sí es que logró como una identidad propia el canal, en el sentido de ser una televisora cultural. Lo que le hace falta, como siempre lo digo, es que el público lo vea, que sepa que hay, qué programación hay. Tienen unas series maravillosas.
Mira, ya empezó.
Muy buenas noches, este es su noticiario 9:30. Y nuestra primera noticia es que nace el Canal 22.
En la entrevista, Armando Casas no habla precisamente de qué cambios radicales va a hacer, porque está entrando, va a evaluar toda la programación que se tiene. Ya tiene un terreno ganado, y hay que recordar que son tres señales: la señal internacional que se ve en Estados Unidos y en algunos países de América Latina, la señal nacional de Tele Abierta que la vemos, y el 2.1, que también es como una repetidora de programación. Entonces habrá que ver ¿Qué va a hacer? ¿Qué estrategias va a seguir para acrecentar la audiencia? Creo que tiene programas buenos, tiene los noticieros culturales me parecen como bien resueltos, y sin embargo creo que para él la pregunta que le hacíamos es si había esta conformidad de entender la cultura como algo sacro, como algo muy importante. de élite, y en fin, todas esas cosas, y él es muy claro al repetirnos que efectivamente no, que por el contrario, él quiere hacer una televisión cultural plural, entendiendo la cultura como un ejercicio para todos en el que podemos acceder y no pensar en la cultura como algo aburrido, algo solamente para los avezados, ¿no?
Pero hay que ver también temas de presupuesto, porque en realidad siempre lo que ha sufrido, y seamos honestos, ha sido por el tema del presupuesto, ¿no?
Sí, exactamente, porque hacer estas producciones, por ejemplo, que hace la BBC de Londres, o que hace Canal Plus en Francia, o que hace algunas televisoras de España, bueno, tendríamos que ver cómo se replantea todo esto. Pero yo creo que si hay talento y ingenio, yo creo que los mexicanos han aprendido, los directores sobre todo de cine, han aprendido a remontar los presupuestos. Pero falta también como esta disposición y una guía que nos permita llevar a buen puerto este todo. Hay que celebrar que y darle el privilegio de la duda para lo que vaya a hacer con el Canal 22, ¿no?
Exactamente.
Bueno, y ahora hablando de otros temas que sí son, están en, digamos, en los comentarios, en las redes sociales y todo, es el estreno que se presentó este fin de semana en Sundance sobre el documental
Living Neverland,
viviendo en Neverland, esta residencia que tenía Michael Jackson. ¿Y de qué habla eso? El documental que se presentó causó mucha expectación en este festival de Sundance, porque habla de algunos víctimas que fueron de abuso sexual por parte de Michael Jackson. Es la versión de ellos, ¿no? O sea, acuérdense que muchas de los cargos que se le hicieron a Michael Jackson, pues se resolvieron fuera de la corte, se llegó a acuerdos económicos y ya no trascendió. Entonces, y que salgan estas personas a contar estos episodios que vivieron, hoy ya son hombres adultos, que bueno, tienen el derecho de contarlos si así ocurrió, y nosotros tendríamos que ser como muy claros en que cuando se trata de agresiones, no importa si es una gran estrella, un gran escritor, un gran músico, un gran actor, si cometió la agresión, si cometió ese acto, creo que se tiene que juzgar.
Sí, exactamente, pero aquí en realidad lo que hay que tomar en cuenta también pues es la opinión de los familiares, ¿no? Que bueno, en este caso los herederos de Michael Jackson reaccionaron y criticaron de manera contundente a los medios de comunicación por creer y divulgar las mentiras que en su opinión cuenta el documental. Y que bueno, en realidad ellos dicen que Michael Jackson nunca fue condenado por estos casos, nunca hubo ninguna prueba de nada. Ellos dicen que los medios están dispuestos a creer esas mentiras y eso es lo que no van a permitir. Ellos dicen que no se van a quedar callados con este tipo de acusaciones. Sin embargo, el director del documental, Dan Reed, reaccionó también a estos comentarios. Y pues obviamente él defiende su creación asegurando que si algo se ha aprendido durante este momento de la historia es que el abuso sexual es complicado y las voces de los supervivientes necesitan ser escuchadas. Eso es parte de lo que están diciendo actualmente después de la presentación del documental.
Eso es lo que comentábamos, me parece que es lo más importante cuando se trata de agresiones tanto a hombres como a mujeres, y en este caso a niños. Estábamos pensando que estos eran unos infantes que fueron violentados, si así ocurrió. Por eso yo insisto mucho en que dejemos que también sean las autoridades que se esclarezca la verdad, y hay que escuchar a las víctimas, porque a veces no las escuchamos y decimos, no, es que es Michael Jackson, el rey del pop, él no pudo hacerlo. No nos consta. Si hay pruebas, si hay cosas que se argumente perfectamente, y el cine documental puede permitir esos acercamientos, sobre todo para tener una opinión y un criterio frente a eso.
Sí, y bueno, lo que ha causado pues polémica y controversia es que pues este documental describe la larga relación con dos chicos de 7 y 10 años y sus familiares. Ahora ya en la treintena de ellos, estos cuentan la historia de cómo fueron objeto de abusos sexuales por parte de Jackson. Y eso es parte de la sinopsis del filme que se presentó en Sundance.
Exactamente. Entonces, bueno, yo creo que va a seguir. Este tipo de materiales son polémicos, como también el documental que se presentó de la caída de Weinstein también el fin de semana, que documentó todo el historial de Harry Weston, este productor omnipotente de Hollywood.
Se creía.
Exacto. y que ahora vive en el ocaso y incluso cada vez está físicamente lo vemos más deteriorado. Ya nada más avisarles que el próximo 2 de febrero se va a realizar la 33 edición de los premios Goya. Este es premios que se entrega a lo mejor del cine español, donde la película mexicana Roma, de Alfonso Cuarón, para seguir hablando de Cuarón.
No me digas.
Está nominada. Ay, mira. Está nominada a mejor película iberoamericana. ¿Y qué creen?
¿Qué? Sí, Yalitza, no.
Pronostico que va a ganar. Ah.
Bueno, viste que le hicieron una mofa ahí unos youtubers que decían que era la película más lenta que habían visto en los últimos tiempos. Hicieron una parodia ahí súper chistosa de que no pasaba nada.
Una película lenta. Puedes ir al baño sin darle al pause.
Por cierto, me han dado los resultados de los análisis. Estoy bien.
Hay que apreciar muchas cosas en cuestión de dirección, de musicalización, de muchas cosas.
No voy a defender a Roma porque ya Hiroshi la tiene que ver. Entonces, lo que sí voy a decir es que cuando hablamos de es muy lenta, el cine corre a 24 cuadros por segundo.
Sí, no, pero hay que ver...
No se trata de lentitud. ¿Sabes qué pasa? Que estamos acostumbrados a un cine vertiginoso y digerido, sí, como el de Hollywood, o como la comedia española simple y ramplona, o como las comedias mexicanas también, que no demandan nada del espectador. Esa es la realidad. Claro. Y cuando hablamos puede ser el ritmo, puede ser que te está dando elementos para que a tu argumentes
te digo
y te
algo,
formules todo.
Claro, sí, es muy importante también destacar que al estarla viendo te atrapa algo. La recreación de aquellos tiempos. Bueno, había hasta el banco que desapareció y que lo recrearon hasta el logotipo, las calles, los coches, los sonidos. Creo que eso te atrapa, aunque no tenga una historia muy fuerte, no sé.
Ya veremos si gana o no en el cine español la película de Roma. Nos escuchamos mañana. Gracias, Gerardo.
Gracias, Antonio.
How's it going? Real, real cheekbone. She is so dreamy, like she got features on Fellini. Deadpan, unimpressed. Archimedes, palimpsest. Just hanging out, all Julian Casablanca.
She is an epiphany, for a late Christmas day. Opens my day, like she always grew. Affinity, M.A., A.F.A., in all the ways, she's a rage through.
Under the sun, there's nothing new, but she keeps it one on, straight in the shade, she's a breakthrough.
Line is Pablo, but her color's five, so what about it? Just to review, she will a breakthrough. Nobody stops her, no one can lock her down.
She is an epiphany, a relay, opens my days like she always.